habiendo visto que la citrágera y los idólatras que reciben su nutrición de un nivel que está denominado la parte posterior, parte trasera, que en el plano de la santidad para Israel, la naturaleza del flujo que se proyecta es de la naturaleza interior, y parte posterior se referiría como algo que uno tira por encima del hombro. Interior es aquello en lo que están puestos, ¿sí?, el verdadero deseo y voluntad de la persona. Y la analogía la había mencionado con respecto al festín que hace un rey, ¿sí?, que invierte una cantidad de dinero en comida y bebida y manjares para sus ministros y sirvientes importantes, que constituye ese, eso es lo que constituye su verdadero deseo y voluntad, y los esclavos inferiores disfrutan también de ese festín, y de paso también los perros disfrutan de los restos, pero no era lo que verdaderamente el rey había intencionado, sino como que lo reciben de la parte, digamos, trasera de lo que es la intención del rey. Ahora, el paralelo de esta analogía en lo alto se puede entender para cualquiera que tenga inteligencia, que la interioridad de la voluntad divina irradia solo e exclusivamente Israel. Como está escrito, haga Dios brillar su semblante hacia ti. Se menciona la braja de los Kohanim. ¿Por qué este pasuk tiene relación con la voluntad interior que irradia sobre Israel? Porque la palabra semblante, panim, en hebreo, es primiut. Se conecta con interioridad, que es primiut, y comparten esa misma raíz, por lo cual también, al hablar del semblante, estamos hablando también de su voluntad interior. Ahora, exclusivamente dice hacia ti, no dice hacia otro. Y esto se logra cuando uno logra atraer la voluntad divina que brilla solo a través de la Torah y las mitzvot. Fundamentalmente, la sabiduría de la Torah fluye de la interioridad de la voluntad divina, porque a fin de cuentas toda la idea de la Torah es la sabiduría de cómo atraer la esencia de la bendita luz infinita, la luz trascendente, el Or HaSobeb, la luz que se la conoce también como Sobeb Kol Almim, la energía que trasciende los parámetros de la creación, que actuando, ¿sí?, actúa en su interior, pero de un modo remoto, o sea, como una especie de imperativo unidireccional, es decir, de arriba hacia abajo y no a la inversa, no permitiendo el feedback. Una analogía sería esa, así: el sol brilla en una pieza, ¿no?, pero la ilumina. Sin embargo, el mismo cuarto donde está iluminando el sol no cambia por esa iluminación, porque la luz proviene de una fuente externa a la pieza. No es el cuarto mismo el que se enciende. Aun cuando la luz ilumina la pieza, sus paredes no absorben realmente esa luz. La luz está sencillamente ahí, pero como algo que ilumina, revela aquello que está en la habitación. Eso es todo. No se vuelve parte de lo que ilumina. Lo mismo con respecto al Sobeb. El Sobeb es un orden infinito que no se puede restringir dentro de criaturas limitadas. Por lo tanto, las rodea, entre comillas, digamos, las abarca de una forma penetrante, pero trascendente. Eso se debe que se le llame también Makif, porque está allí, pero permanece distante al objeto que ilumina. Otro tipo de energía divina que está dentro de la creación se llamaría Memale Kol Almim. A diferencia de este Sobeb Kol Almim, la Memale es una energía inmanente, se permea toda la creación y es mutuamente interactiva e intercorrespondiente con el elemento al que viva. A modo de ejemplo, la fuerza vital del alma está investida dentro del cuerpo de una forma que cambia el cuerpo fundamentalmente. No es simplemente una fuerza vital que anima el cuerpo, solo le da vida y ya está, sino que es la fuerza vital que hace que la persona... Si no es solamente lo que hace la persona esté vivo en lugar de muerto. En cambio, es la fuerza vital, ¿sí?, que hace que la persona esté viva. Sobeb Kol Almim es la más trascendente de estas dos energías. Aunque, como se explicó antes, que la energía de Sobeb es infinito, que no se puede restringir dentro de criaturas limitadas. Entonces la fuerza para crear estas criaturas deriva de Sobeb. En consecuencia de cumplir la voluntad de Hashem, que implica cumplir las mitzvot, estando investidas en un cuerpo físico, el alma es capaz de experimentar la esencia de Dios por su intermedio. Entonces, esta voluntad Sobeb, de un estado de ocultación a la revelación de los mundos creados, es decir, ¿cómo habrá de estimularse este flujo? Lo que explica esto es que la sabiduría de la Torah, la idea es lograr proyectar esta esencia que está oculta y poder revelarla para que formen parte y estimulen, ¿sí?, esta relación de que se forma integral en parte del mundo. Ahora, la Torah enseña que de qué forma se puede atraer esta luz del bendito sea infinita. El hecho de que su sabiduría está contenida en las enseñanzas de la Torah, que contiene los 248 preceptos positivos, y decretara que estos preceptos sean el medio para revelar la luz infinita aquí abajo. Entonces, los 248 preceptos son 248 distintas formas de emanar esa misma luz infinita de la voluntad superior para poder irradiar estas luces en los diversos tipos de recipientes, que son las cosas que uno utiliza para hacer la mitzvah. Por ejemplo, la mitzvah de Tefilim atrae la voluntad de Hashem a los cuatro intelectos, por eso hay cuatro parashiot en los Tefilim, que es Jojma y Biná, y también Dat, porque Dat está dividido en Gesed y Geburá, y eso se lo ve muy claro en las discusiones que hay en la Torá. Cuando uno tiene un entendimiento que suele ser más leve, como la escuela de Hillel, o un dat, un entendimiento, una línea de pensamiento que son más rigurosos, como la escuela de Shammai, son porque de raíz ellos tienen son de Gesed o de Geburá propiamente dicho. Entonces los más leves son de Gesed, los más rigurosos de Geburá. Esa es la razón por la cual el dat también está dividido en sus dos tipos de emociones extremas, ¿sí? Esto se logra, estos cuatro cosas entonces se logran por medio de las cuatro parashiot o secciones de la Torah que están contenidas dentro de los Tefilim. Ahora, esta proyección se manifiesta en Atzilut, luego en los mundos Bria y Tzira y Asiá, por eso tenemos cuatro mundos en total, como las cuatro secciones de la Torah dentro del Tefilín también, hasta llegar y iluminar al ser mortal que cumple la mitzvah y viste los Tefilín. La mitzvah de Tzitzit, en cambio, traerá esta misma revelación de luz infinita, pero en los 32 senderos de Jojma. ¿Qué son los 32 senderos de Jojma? Dice que hay 32 hilos en las puntas del Talit, ¿sí? Son los 32 senderos, ¿sí?, que está escrito en Sefer Yetzirah, con 32 senderos de maravillosa sabiduría, Dios sinceró su mundo. Estos son los caminos o conductos para que el flujo de Jojmá llegue a Biná. Para los que entienden la Kabbalah, la sabiduría emana a Biná de la Jojmá oculta de Keter por 32 senderos. El número 32, que se corresponde con las 22 letras del abecedario hebreo y sumado a las 10 expresiones, las 10 aserciones por las cuales fue creado el mundo, forman 32, los 32 senderos de esta sabiduría de relación al tzitzit, porque la palabra tzitzit puede significar también cabello en el idioma. Como dice, él me tomó por un tzitzit de mi cabeza, es decir, por un mechón, lo que alude a un flujo del plano de cabello, ¿sí?, para brillar en Malhut. Y el cabello se refiere a la Jojmá. La Jojmá está tan distante de Dios como la vitalidad del cabello lo está distante respecto del cerebro. Entonces, como con los tefilín, la iluminación llega luego a quien viste los tzitzit, ¿sí? Lo mismo rige para todos los demás ejemplos, como la tzedaká, que la tzedaká logra que la luz infinita de Hashem ilumine en el gesed de la persona. Y así con el resto de la mitzvot, la sukkah hace que brille los makifim de Imá, se llama, los makif de Binah, que es una luz colosal divina que brilla en la sukkah, demasiado sublime como para poder investirse en la persona. Por eso siempre la sukkah es algo que abarca a toda la persona. Cuando uno ingresa a la sukkah, lo abarca, pero no se integra, ¿sí? Por eso hay muchas mitzvot en Sukkot que tiene que ver con integrar esa luz trascendental que aporta la sukkah mediante el uso de las cuatro especies dentro de la sukkah, mediante el comer dentro de la sukkah y todas las cosas que se hacen para poder integrarse esa energía, integrarla dentro de uno. Y también el etrog, propiamente dicho, tiene una proyección particular, que es lograr esa proyección divina de la voluntad de Hashem en Malhut. Para los que conocen esto, esto se explica en muchos libros de Kabbalah, pero para darnos una idea general de cómo cada mitzvah, por más que son 248 mitzvah positivas, cada una logra la proyección de la misma voluntad y luz infinita, pero en distintos conductos. Todo esto se puede lograr mediante la sabiduría de la Torah, que decretó que hagamos lo que corresponde hacer con respecto a la sukkah o los tefilim y el etrog, y la especificación que habla la Torah que es por cuyo intermedio de ese tipo de acción, y no es de otra forma que se logra esa proyección, porque eso hay que tener claro, que pues, uno se quiere poner el tefilín, pero el tefilín no le pone las cuerdas, la cantidad de cuerdas que son, o el tzitzit no está en los nudos y los hilos correspondientes, por más que es un tzitzit que aparentemente parece ser igual, uno cree, tiene una intención de estar conectándose con Hashem de esa forma, acá como el objetivo es lograr proyectar un nivel trascendental de su voluntad, es lo que Hashem quiere de nosotros lograr proyectarlo, entonces tenemos que preguntarle a él qué es lo que quiere. Si uno cuando quiere hacerle un favor al otro, no sirve con que, bueno, sí, vos me pediste agua, pero yo te traje otra bebida porque pensé que daba igual. Acá tenemos que preguntarle los detalles. Vos cuando me preguntás qué querés algo de tomar, ¿qué querés? ¿Agua o querés un jugo o querés otra bebida, otro brebaje? Entonces cuando la persona te contesta, no, porque tengo sed y quiero agua, y agua de este estilo, sin sodio, y en un vaso de vidrio, y no en uno de plástico, y lo quiero fría, todas esas especificaciones hacen que uno se conecte con la persona, que es lo que ella es lo que quiere, una persona es lo que quiere. Sí, es lo que uno desea, es donde está la persona realmente. Entonces, si Hashem realmente desea en todos los detalles que abarcan todos los preceptos que nos da, tenemos que conocer esos detalles para poder, digamos, asegurarnos que estamos conectándonos y proyectando el flujo de su voluntad en esta realidad mediante esos canales. Ahora, lo mismo sucede con las 365 prohibiciones. La sabiduría de la Torah decretó muchos pormenores, ¿sí? Cuando uno... que puede pasar, ¿viste? Cuando uno incurre en una prohibición, y ellas son tan numerosas y específicas, ¿sí? Todos los obstáculos que hay que impiden y que se interponga la revelación de la bendita luz infinita, estos obstáculos deben eliminarse por completo, y ellos se logran mediante los detallados pormenores de las leyes, de las prohibiciones, como no vestirás yatnes, no comerás sebo prohibido, y los preceptos negativos, cada uno con sus detalles, mediante la enérgica subordinación para abstenerse de la acción prohibida y la precaución al respecto, el hombre aparta esas clipotis y trajerá que impiden y ocultan las revelaciones de la bendita luz infinita. Entonces, lo que entendimos en resumen es que la interioridad de la voluntad de Hashem se proyecta a Israel mediante los conductos de la Torah y de las mitzvot. Toda la Torah es para traer esa luz sobeb kol almim, la luz abarcadora a la creación. Y los 248 preceptos atraen la luz a recipientes particulares, como el tefilín, tzitzit, tzedaká, suká y etrog. Y las prohibiciones apartan lo que es los obstáculos, todo lo que oculta, todo lo que te niega esa realidad, que son las clipot, las cáscaras, las citrajarás, el otro lado de la santidad, que obstruyen la revelación de la luz infinita.